las fiestas en tu radio. Vamos a festejar juntos. Suena tu estación, la música que quieres escuchar. Para ti, para calentar. Tu radio. La radio siempre sonando, se acerca la Navidad. Hispanidad Radio, feliz Navidad.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Mucha alegría la que tenemos en el estudio toda la mañana. Y nosotros, bueno, pues seguimos con la programación y ahora vamos a daros también una dosis de realidad. Bueno, así que ante todo, muy buenas tardes a todos los oyentes, amigos y amigas. Y vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, Alejandro Márquez. Muy buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, Menchu. Muy buenas tardes, Juan. Encantado de estar un día más con vosotros en Hispanidad Radio, donde me siento a gustísimo, como vosotros sabéis.
Bueno, como saben, él es concejal del Grupo Municipal Socialista y diputado provincial de Infraestructuras. Con él podemos dar, como digo, esa dosis de realidad porque estamos preparándonos para abordar un nuevo año, pero no sin olvidar que también acabamos de atravesar, ¿no?, una situación muy complicada. No solamente hablamos ya de crisis económica, ni política, ni social, ni cultural, ni siquiera territorial, ¿no? Hablamos también de que los ciudadanos, la ciudadanía en general, está pidiendo respuestas políticas para dar solución también a todos estos temas. Por eso me gustaría basarme en un artículo también de Ignacio Urquizo, exactamente, que sobre todo, bueno, pues nos da pie a comentar que no son tiempos para juegos. Así que, basándonos en ese artículo, sabemos que tú eres también una de esas personas que frecuenta mucho también las redes sociales y te gusta también profundizar en el sentir, ¿no?, y en lo que piensan tanto los profesionales de periodismo como la ciudadanía en general. Por eso nos vamos a parar también en una reflexión tuya que hablabas de que la política no es un juego ni un experimento. Por lo tanto, tenemos que hablar de que la gestión de la administración de los bienes públicos es un tema más serio, ¿verdad?
Pues sí, Menchu. La verdad es que estamos viviendo, como bien has dicho, unos momentos difíciles. La ciudadanía está descontenta, está insatisfecha y hace bien en expresar el malestar por la crisis, por las consecuencias de la crisis, por los niveles de desempleo inaceptables que tenemos, por el aumento de la desigualdad. Hace bien en expresar su descontento con el funcionamiento de las administraciones, con el funcionamiento de los partidos políticos. No obstante, yo creo que la situación actual, el descontento, el malestar es más amplio, como bien has dicho. No solo es un descontento político, que lo es, por supuesto, que lo es, y ahora me centraré en ese malestar político, pero es verdad que estamos viviendo un momento de pérdida de valores y de descomposición de un modelo de sociedad. Como bien has dicho, hay problemas en la política, pero hay problemas en la monarquía, hay problemas en la Iglesia Católica, en otras confesiones religiosas, hay problemas territoriales, hay problemas en los clubes de fútbol, en definitiva, problemas en los empresarios, en los sindicatos. Estamos viviendo un momento de desconcierto, de cambios profundos. La gente ha perdido las redes de certidumbre, de seguridades que tenía hasta hace bien poco, y la gente necesita recomponer este statu quo, este momento en el que nos encontramos, porque la gente quiere seguridad. La gente lo que aspira es a ser feliz, a vivir con tranquilidad, a vivir en paz, a tener un puesto de trabajo, a poder formar una familia o a poder vivir como cada uno quiere, pero vivir con normalidad, como casi todos hemos visto en nuestras familias, en nuestras casas, que pues había cierta seguridad. Y es verdad que eso está cambiando, ¿no? Ahora, esto de tener un puesto de trabajo seguro para toda la vida es algo que pertenece al pasado. Hoy día la formación es la mejor que ha tenido nuestro país en la historia. Sin embargo, parece que eso no llega, parece que no es suficiente. Se necesita mucho más, se necesita se le está pidiendo ahora a las generaciones más jóvenes que se inventen su puesto de trabajo en el caso de que no lo encuentren. En definitiva, estamos viviendo en un momento donde uno mira el futuro y lo ve con preocupación, lo ve con incertidumbre. Y pues la ciudadanía está expresando el malestar de la manera que considera más oportuna, y yo digo que hace bien. Por supuesto que están en su derecho a decir que están viviendo en un mundo, están viviendo en un modo de sociedad pues que no les satisface sus expectativas. No obstante, desde la política, la respuesta que hay que dar desde la política, yo creo que tiene que ser siempre una respuesta siempre. Yo creo que quizás ha faltado en determinados momentos pedagogía política, ha faltado hablar con sinceridad, quizás con dureza, pero con sinceridad a la ciudadanía, desde las administraciones y desde los partidos políticos. Yo creo que a la gente que hay que hablarle mirándole a los ojos, hay que hablarle con claridad, sin medias verdades, contando lo bueno y lo malo de las situaciones, pero creo que lo que no vale es aprovechar un momento como el actual, un momento de desencanto, de malestar, de dificultades, de crispación, como tú bien decías. No vale utilizar eso desde la demagogia, para venir a contar cuentos de la lechera, para venir con varitas mágicas. Estamos viviendo un mundo complicado, un mundo complejo que no admite soluciones sencillas. Ni las admite en España, ni las admite en ningún otro país. Nada más que hace falta ver un informativo, ojear un periódico para comprobar que si en España tenemos problemas, no hay ningún país que hoy día esté exento de esos problemas. Todos tienen problemas y problemas complejos, porque el mundo está cambiando. El mundo en los últimos 30, 40 años ha cambiado radicalmente. Y nosotros estamos ahora mismo inmersos en ese proceso de cambio. No sabemos bien hacia dónde vamos, no sabemos bien cómo va estamos intentando gobernar este cambio, llevar este cambio al terreno que queremos, al terreno de la seguridad. Pero hasta que consigamos eso, es verdad que estamos en un momento de incertidumbre. Ahora mismo hay un proceso que es la globalización, que no es solo un proceso económico, pero que fundamentalmente se conoce como un proceso económico. La globalización ha traído mucha inseguridad. Hoy día una empresa se va y deja en un municipio un desempleo de 300, 400 personas y lo hace por cuestión de rentabilidad económica. Hoy día las decisiones se toman por criterios económicos. Hay especuladores, hay agentes económicos financieros que tienen casi más poder que un Estado, que pueden llevar a la quiebra económica a un Estado. En definitiva, vivimos en un mundo nuevo y estamos intentando establecer reglas para gobernar ese nuevo mundo, para poner ciertas reglas que hagan del mundo que tenemos un mundo mejor. No obstante, yo siempre quiero ser optimista, y yo creo que el mundo no ha dejado de avanzar. Estamos en un momento ahora quizás en un impasse, en un paréntesis, pero yo creo que el mundo no ha dejado de avanzar, ¿no? Siempre hemos ido a mejores en niveles de seguridad, en niveles de bienestar, en niveles de democracia, de generación de riqueza. Pero es verdad que
cosas positivas,
es verdad que el mundo de hoy nos pone nuevos retos, y tenemos que dar respuesta a esos nuevos retos. Pero desde luego yo quiero ser claro aquí y decirle a la ciudadanía que estos nuevos retos hay que darle respuesta desde la seriedad, nunca desde la demagogia, nunca desde el populismo, sino siempre desde el rigor. Y el rigor pasa por decir que estamos en un momento complicado, que todos estamos trabajando, arrimando el hombro, trabajando sin descanso para que las cosas cambien, pero que no hay soluciones fáciles, no hay varitas mágicas, no hay cuentos de la lechera.
Lo importante es seguir profundizando, ¿verdad?, en los problemas reales que tenemos que afrontar, como bien dices, son retos que tenemos, sobre todo acabar, ¿no?, con lo que funciona mal. Es que, como digo, la ciudadanía busca una solución además política. Por eso también tenemos que ir de lo macro a lo micro, y desde el Partido Socialista aquí en Huelva se sigue visitando colectivos, entidades, y teniendo, ¿no?, esa toma de contacto, tomando notas sobre todo de esas necesidades, ¿no?, aquellas cosas que bueno, incluso a veces son carencias que se pueden solucionar fácilmente, pero todo lo que sea para poderlo incluir en ese proyecto político, ya de cara, también estamos hablando ya realmente de cara a las elecciones ya de próximo mayo, el año que viene.
Efectivamente, y aprovecho una frase que has utilizado en tu introducción a esta pregunta. Hablabas de lo macro y lo micro, pero es que lo macro y lo micro están relacionados, claro. Porque yo entiendo que una persona que vive en la hispanidad lo que le preocupe fundamentalmente sea el empleo, pero es que el empleo está relacionado con lo macro, porque voy a poner un ejemplo de algo reciente que todos tenemos aún fresco en la memoria y que a lo mejor afecta a algún vecino de este barrio. Hace poco una empresa implantada en Huelva desde hace décadas, ENCE, decidió cerrar la planta que tenía en Huelva de celulosa. Pues esa es una decisión macro que adopta la empresa en función de criterios económicos, porque es una empresa que compite a nivel global y tiene que ser competitiva con otras empresas que están implantadas en otros territorios. Y las empresas hoy día, el mapa que tienen no es un mapa nacional ni un mapa provincial, ellas se mueven en un mapa global, y decide cerrar la planta de Huelva. Y la planta de Huelva deja desempleo en Huelva, a lo mejor en el barrio de la Hispanidad. Es que todo está relacionado, es que lo micro está relacionado con lo macro.
No podemos pensar que son cosas que ocurren en otro lugar.
Exactamente,
¿no?
Es un mundo nuevo. Eso antes sí. nadie tenía esa visión de que decisiones que a lo mejor se tomaban en Estados Unidos, o se tomaban en Bruselas, o se tomaban en Berlín, podían tener repercusiones en la Hispanidad, pero hoy día pasa, hoy día el mundo que tenemos es este, y este es el mundo que queremos hacer mejor. En el caso de Huelva, que es lo que nos ocupa ahora, y por lo que tú preguntas, nosotros desde el Grupo Socialista, con el equipo que lidera Gabriel Cruz, en eso estamos. Nuestro principal empeño, como en estos momentos concejales, es hacer un proyecto político a la medida de Huelva. Nosotros queremos dar respuestas a las necesidades que tiene la ciudad hoy día y dar respuestas a los problemas que el ayuntamiento tiene hoy día. Yo escucho muchas veces decir que los políticos no tienen los pies en la tierra, que no están pegados a la realidad. Yo hablo como concejal y como diputado provincial, yo formo parte de gobiernos locales, yo vivo en Huelva, yo tengo 35 de esos años los he vivido en el Molino de la Vega, en el barrio en el que nació mi madre y en el barrio en el que nació mi abuela en el año 1929, o sea que yo conozco a las amigas que tenía mi madre en el barrio, conozco a las amigas que tenía mi abuela que aún están vivas. Nosotros tenemos los pies en la tierra, sabemos los problemas que hay en la Hispanidad, los problemas que hay en el Matadero, los problemas que hay en Pérez Cubilla, los problemas que hay en las colonias, los problemas que hay en la barriada del Carmen, los problemas que hay en la Orden. Nosotros sabemos lo que le preocupa a la gente, cuáles son los problemas de los colectivos, y le queremos dar respuesta a esos problemas. Nosotros creemos que Huelva es una ciudad que en los 20 años en los que lleva el Partido Popular al frente del ayuntamiento, en los que sin duda ha habido cosas positivas, porque no todas las decisiones pueden ser malas, evidentemente en estos 20 años el Partido Popular ha tomado decisiones positivas para la ciudad, pero entendemos que Huelva ha perdido puestos en relación a otras ciudades de España y de otras ciudades de Andalucía. Creemos que la diferencia entre otras ciudades y Huelva se ha incrementado, y se ha incrementado porque creemos que al Partido Popular le ha faltado ambición a la hora de diseñar el futuro de la ciudad. Le ha faltado decir qué quiere hacer con Huelva, hacia dónde quiere llevar Huelva. Y un ejemplo claro es el turismo. Huelva es una ciudad que tiene enormes posibilidades turísticas, y las tiene porque está en una provincia que tiene una clara vocación turística. Con la playa, con la sierra, con la ubicación estratégica, cerca de Sevilla, cerca de Portugal, porque tiene una gastronomía de primera, de excelencia, porque tiene gran potencial en fiestas como el Rocío, o en la marca natural como Doñana, como el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, o el propio paraje natural Marismas de Lodiel. Parte de ese paraje está en términos municipal de Huelva capital. En definitiva, que Huelva tiene una ciudad con posibilidades turísticas, sin embargo no las hemos aprovechado, porque nos ha faltado construir un proyecto político, saber qué queríamos hacer del turismo, uno de los motores del desarrollo de la ciudad. Creo que nos ha faltado ambición, nada más que hace falta, a mí me lo decían personas que estos días, con motivo del puente de la Inmaculada y de la Constitución, visitaban otras ciudades de Andalucía o de España, y me decían que qué bonito, que qué diferencia respecto a Huelva en cuanto a limpieza, en cuanto a vida en las calles. Eso nosotros lo hemos perdido. Hemos perdido ese tren. Y lo hemos perdido porque nos ha faltado ambición. Nada más que hace falta viajar, salir un poco de Huelva para ver que otras ciudades han crecido mucho más que nosotros. En 20 años Huelva ha crecido, por supuesto. Por supuesto que ha crecido y ha mejorado. Pero es que ha mejorado todo. Todo. Cualquier ciudad. No ha habido un pueblo en España que haya, yo diría que en el mundo, que en estos 20 años haya ido para atrás. Yo no digo que Huelva haya ido para atrás. Yo digo que Huelva ha perdido trenes que han pasado por delante, que otras ciudades lo han aprovechado, y esas ciudades ahora están más lejos de nosotros. Creo que la diferencia entre Huelva y otras ciudades está aumentando, y nosotros queremos dar también respuesta a ese problema. Queremos dar respuesta a las necesidades de las familias, de los colectivos, de los barrios, pero queremos también construir un proyecto de ciudad ambicioso y de futuro.
Por eso también sabemos, bueno, pues esa última exposición, también la presidenta del Puerto Autónomo de Huelva, ¿no?, hablaba del Puerto de Huelva como motor de desarrollo de Huelva, importante, sobre todo, ¿no?, de cara a lo que dices tú, a atraer más fuerza, ¿no? El sector turístico de Huelva se puede sacar más partido, como bien dices, pero hace falta infraestructuras, ¿no? Eso es una carencia que también depende de esos presupuestos. Hablamos de los presupuestos generales, que son importantes también, que las partidas lleguen a donde tienen que llegar, pero también podemos hablar de los presupuestos municipales. Al final son presupuestos donde cada área tiene una función determinada. Y lo que no es de recibo, lo que no se entiende, es que muchas de esas áreas, al final, esa partida presupuestaria no se invierta. Hablamos, por ejemplo, en inversiones.
Efectivamente. Bueno, la primera anomalía, si hablamos del presupuesto municipal, es que estamos a punto de terminar el año y a día de hoy pues no hay noticia todavía sobre los presupuestos municipales. No sabemos si el ayuntamiento va a contar con presupuestos para 2015 o no. A nosotros eso nos parece un síntoma inequívoco de que algo va mal en el ayuntamiento, de que algo no funciona bien. La Administración General del Estado tiene ya los presupuestos encima de la mesa, igual que la Junta de Andalucía. La Diputación Provincial ayer hizo entrega del proyecto de presupuestos a los grupos políticos y esta semana, no, la próxima, el día 23, está prevista la celebración del Pleno para aprobar el presupuesto de la Diputación Provincial para el ejercicio 2015. Esto es lo que hacen las administraciones que funcionan bien, administraciones que están saneadas económicamente y que tienen un proyecto político que llevan a cabo a través de un presupuesto. Porque aquí no vale con tener ideas, esas ideas necesitan financiación y esa financiación viene de un presupuesto. A día de hoy no sabemos si el Ayuntamiento de Huelva va a contar con el presupuesto para el ejercicio 2015 o si se va a prorrogar el presupuesto de 2014. Creemos que a estas alturas del año un ayuntamiento serio, un ayuntamiento de una capital de provincia, no puede llegar como está llegando el Ayuntamiento de Huelva, sin saber qué pasa, si va a haber o no va a haber presupuesto. Yo creo que el Ayuntamiento de Huelva está mal gestionado por el Partido Popular, un partido que ha generado un volumen de endeudamiento insoportable para el ayuntamiento. Y cuando hablamos del volumen de endeudamiento no estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando de cosas reales. Es que ese endeudamiento ha provocado que el ayuntamiento tenga que acogerse a sucesivos planes de saneamiento y que ahora, por ejemplo, por directriz expresa del Gobierno de la Nación, no pueda realizar inversiones en la ciudad. No pueda realizar inversiones para mejorar las calles, para mejorar la seguridad, para mejorar la limpieza, para mejorar las instalaciones deportivas. Este es el ayuntamiento que tenemos, un ayuntamiento atado de pies y manos, un ayuntamiento que es un motor averiado, que no le sirve a la ciudad y que no le sirve en un momento de crisis, cuando más falta hace sentir el calor y el apoyo de la administración pública. Ahora la administración pública tiene que ser un motor que tire más que nunca de la ciudad, de los colectivos, que ayude a las familias. Y lamentablemente el Ayuntamiento de Huelva, por culpa de la mala gestión del Partido Popular, es, como digo, un motor averiado que no cumple con las funciones que le corresponden.
Tras esos diferentes planes de ajuste a los que hemos asistido, también sabemos que la última decisión tomada por el equipo de gobierno va a hacer que durante 20 años tengamos, bueno, pues que aplicar, ¿no?, unas duras medidas. ¿Ese puede ser el motivo, la causa por lo que todavía no estén los presupuestos presentados para el 2015?
Evidentemente, porque ya en el último plan de ajuste, para que nos entiendan las personas que están escuchando a la Hispanidad Radio, en el último plan de ajuste el ayuntamiento cedió la autonomía del ayuntamiento al Gobierno de la Nación. Y si aprueba el presupuesto de 2015, ese es un presupuesto que tiene que aprobar de común acuerdo con el Gobierno de la Nación. De manera que no va a tener libertad el equipo de gobierno del señor Pedro Rodríguez, del Partido Popular, no va a tener libertad para elaborar el presupuesto. No va a ser un presupuesto del Partido Popular, del señor Pedro Rodríguez, va a ser un presupuesto del Gobierno de la Nación, que le va a imponer condiciones a cambio de acogerse a un plan de ajuste, claro. No es porque eso no pasa en otros ayuntamientos, eso simplemente pasa en los ayuntamientos que están en una situación económico-financiera delicadísima, como es el caso del Ayuntamiento de Huelva. Y esto lo tienen que saber las personas que están en casa, como digo, escuchando Hispanidad Radio en estos momentos. Esta es la situación, sin ser catastrofista y sin ser alarmista, pero esta es la situación del Ayuntamiento de Huelva. Y esto lo tienen que saber las personas que están en casa, que dentro de unos meses estarán convocados a ir a votar a las urnas para elegir un nuevo ayuntamiento y un nuevo alcalde. Y tienen que saber que el señor Pedro Rodríguez ha sido la persona que ha llevado al Ayuntamiento de Huelva al callejón sin salida en el que se encuentra a día de hoy.
Como diputado de infraestructuras en el ente provincial, también bueno sabemos, y como bien has comentado, bueno, pues ya se han presentado esos presupuestos para el 2015 también, en donde siempre se ve ese saneamiento de las cuentas. Hablamos de que se le va a dar continuidad a planes de empleo, algo que nos hace falta también a nivel local, y sobre todo hablamos de seguir, ¿no? Seguir mejorando esas carreteras provinciales, esos caminos rurales. Hace poco también ya sabemos que has visitado esa carretera, la carretera que va a la Ribera y a la Alquería. Esa es una de esas carreteras que sí tienen también ese sello provincial, depende de la Diputación, y se ha arreglado, ¿verdad?
Efectivamente, en el día de ayer estuve acompañando al presidente de la Diputación en una visita que hicimos, porque las obras ya de mejora en la carretera de la Ribera o carretera del cementerio están finalizadas. Es una carretera que corresponde a la Diputación de Huelva, su titularidad. La Diputación tiene 113 carreteras en la provincia, que suman 856 kilómetros de carretera. De estas 113 carreteras, en la capital solo tenemos una, que es la carretera de la Ribera. Y como digo, en el día de ayer finalizaban las obras de mejora que hemos efectuado, que han contado con una inversión de 300.000 euros aproximadamente, y que son unas obras que han generado 30 puestos de trabajo mientras duraban esas obras de mejora. Es una obra, una carretera para nosotros importante, porque es la carretera que tiene mayor intensidad de tráfico de todas las que conforma la red provincial, y además de esta manera no solo estamos mejorando una infraestructura, estábamos también inyectando dinero a la economía de la provincia, creando 300.000 puestos de trabajo. La empresa que ha ejecutado la obra es una empresa de Huelva, y como digo, pues esa inversión ha permitido generar 30 puestos de trabajo mientras duraban estas obras. Y además hemos dado respuesta a una demanda que planteaban los vecinos de la Ribera, que nos habían hecho llegar su opinión de intervenir, ¿no?, y mejorar en esa carretera. De manera que le hemos dado también respuesta a esa demanda de los vecinos, demanda, por supuesto, legítima de los vecinos y de las vecinas de la Ribera. Así que estamos muy satisfechos en la Diputación por haber podido llevar a cabo esta importante actuación, que ha quedado bastante bien. Todo el mundo que ha utilizado ya esa carretera nos ha felicitado por la calidad de los trabajos que hemos llevado a cabo en ella. Pero esta inversión la Diputación la hace porque, como bien has dicho, Menchú, es una institución que está, desde un punto de vista económico, está saneada y se puede permitir realizar esa inversión. Y no paramos, la verdad, de realizar inversiones. Dentro de unos días también tenemos prevista una visita con el presidente a Aracena, donde hemos realizado también una estación de mejora en otra carretera provincial. En unos días vamos a comenzar otra actuación de mejora en una carretera de Puerto Moral. Tenemos también pendientes de inaugurar una actuación que hemos realizado en una carretera en Sanlúcar de Guadiana. Otras actuaciones que estamos desarrollando en estos momentos en Corte Concesión. En definitiva, que la Diputación está en marcha. Y si cogemos un mapa de la provincia, pues raro es el municipio en el que en estos momentos la Diputación no tenga en marcha una obra. Y esto a nosotros nos llena de satisfacción, porque es nuestra obligación, pero los momentos económicos son complicados. Muchas administraciones están apostando por reducir la inversión a la mínima expresión. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por mantener la inversión y, en el caso de carretera, por duplicarla. Estamos duplicando la inversión que hicimos en el mandato anterior. En el mandato anterior la Diputación invirtió algo más de 11 millones de euros en carretera, y este año vamos a invertir 22 millones de euros. Hemos duplicado, pese al contexto de crisis, pese a las dificultades económicas que nos encontramos, pese a las zancadillas que nos está poniendo el gobierno de la Nación, a los gobiernos locales, en particular a las diputaciones provinciales, hemos duplicado la inversión. Y estamos muy satisfechos de, en un momento, en un contexto de dificultad como el actual, podamos llevar a cabo esa inversión que, repito, no solo sirve para mejorar la realidad de nuestra provincia, no solo sirve para dotar de mejores infraestructuras a nuestra provincia y a los municipios de nuevos equipamientos y nuevas dotaciones, sino que sirve también para estimular la economía de la provincia y para crear puestos de trabajo en un momento en que tan necesario es apostar por el empleo.
Incluso apoyando, ¿verdad?, a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, a ayuntamientos que lo están pasando realmente mal, para gestionar también, bueno, pues sus áreas. Y desde Diputación Provincial, bueno, pues está también dando, ¿no?, esa ayuda.
Sí, efectivamente, en el presupuesto de 2015 vamos a consignar una partida de 5 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos que se encuentran en mayores dificultades económicas a que puedan hacer frente al pago de las nóminas. Entendemos que los trabajadores y trabajadoras municipales no pueden verse resentidos por la situación en la que se encuentran los ayuntamientos. Una situación que en buena medida viene derivada de el deficiente sistema de financiación local que existe hace ya tiempo, que se le viene exigiendo al Gobierno de la Nación un nuevo sistema de financiación, no solo para las comunidades autónomas, sino también para los ayuntamientos. Los ayuntamientos al final son la administración más cercana al ciudadano, es la administración de referencia del ciudadano. Cuando un ciudadano tiene un problema, a la primera institución a la que acude es a su ayuntamiento. Nosotros estamos cansados de pedir mejor financiación para los ayuntamientos. Los ayuntamientos están asumiendo cada vez más competencias, pero no están viendo incrementada la financiación, de manera que tienen que dividir la financiación que tienen a la hora de hacer frente a nuevas competencias. Y como digo, los trabajadores y trabajadoras municipales ni pueden verse sacrificados por esta difícil situación económica que atraviesan los ayuntamientos, ni tampoco los vecinos y vecinas de un municipio tienen que verse afectados. Entonces la Diputación intenta de alguna manera paliar en la medida de sus posibilidades, amortiguar los efectos de la crisis, y como digo, va a consignar una partida considerable, nada más y nada menos que 5 millones de euros, para intentar ayudar a estos ayuntamientos que se encuentran en una peor situación económico-financiera a hacer frente al pago de las nóminas.
Además, ha sido también responsable con el tema del desempleo, que son, bueno, desastrosas las cifras que estamos viviendo aquí los onubenses. Incluso ya ha puesto en marcha varios planes de empleo y para el 2015 también va a continuar.
Efectivamente, tenemos en marcha dos planes de empleo que se pusieron por primera vez en marcha en el año 2013. Este sería el tercer año consecutivo, un plan de empleo que se canaliza a través de los ayuntamientos y otro plan para ayudar a las familias que se encuentran en riesgo de vulneración social, las familias que están en una situación económica más delicada. La Diputación no puede ser ajena a esa realidad que se vive en nuestra provincia y que afecta a muchas familias. La Diputación es una política que tiene, es una institución que tiene rostro humano, que quiere estar cerca de los problemas de la gente. Y vuelve, como digo, en 2015 con fondos propios, no fondos de ninguna administración, son fondos propios de la Diputación. Vuelve a poner en marcha estos dos planes de empleo para hacer una política, como digo, real, pegada al territorio, con rostro humano y que intenta dar respuesta a las necesidades reales de las familias y de los territorios en un momento difícil como el actual.
Por eso no se entiende que a nivel municipal no se, bueno, aunque haya partidas incluso para esa área, como ha sido empleo o la que te comenté de inversiones, ¿no? Al final ese dinero, bueno, pues se cambie de partida presupuestaria y no se ejecute. Eso, bueno, es lo que no entendemos.
La verdad que es difícil entender las cosas que están pasando en una ciudad como Huelva, una ciudad que es maravillosa. Yo creo que cualquier alcalde o cualquier alcaldesa le gustaría tener una ciudad como Huelva, una ciudad tranquila, con gente encantadora, con gente a la que no le gusta la violencia, a la que no le gusta la crispación, gente que lo único que aspira es a vivir en paz y a que la dejen vivir en paz. Lamentablemente, tener un ayuntamiento que no está a la altura es una situación difícil de entender. Como digo, es difícil, yo soy concejal, conozco la realidad del ayuntamiento pues muy de cerca. Tengo una información que quizás mucha gente no tenga, la mayoría de la gente no tenga, y es difícil entender lo que está pasando en el ayuntamiento, cómo hemos podido llegar a este despropósito y a esta situación en la que tenemos un ayuntamiento que es un cero a la izquierda, un ayuntamiento que no puede cumplir el papel que le exigen los ciudadanos y el papel que le corresponde, un ayuntamiento que no puede dar respuesta a las demandas de los colectivos, un ayuntamiento que no invierte en los barrios, que tiene los barrios abandonados. Nada más que hay que recordar que durante este mandato los parques y los jardines de la ciudad durante 6 meses no tuvieron conservación y mantenimiento. Nadie se encargaba de esas tareas porque hubo que hacer un ERTE y la empresa que se encarga de la conservación y mantenimiento de los parques y jardines pues tuvo que paralizar su actividad durante 6 meses porque el ERTE afectó al 100% de la plantilla. La limpieza ha sido una constante, la falta de limpieza en los barrios ha sido la principal reivindicación de los vecinos, de las vecinas, de los comerciantes, porque la limpieza es la imagen de la ciudad y vuelve a dar una imagen que a nadie le gustaba, una imagen lamentable durante estos 4 años. En definitiva, Huelva le falta tener un proyecto claro de saber a dónde quiere ir como ciudad, saber qué quiere hacer con el turismo, saber qué quiere hacer con el comercio, saber porque nuevas actividades económicas vamos a apostar en un futuro. Tenemos ahí un parque vuelo empresarial que no funciona, que no es nada. En definitiva, urbanísticamente, Huelva ahora mismo está llena de parches, de zonas vacías. Tenemos el Ensanche Sur, que es un proyecto que ahora mismo no es nada. Isla Chica, lo que era un proyecto ambicioso que iba a ser un motor económico para la ciudad, se va a convertir en una especie de aparcamiento y de parque. Es decir, ninguna actividad productiva, ni vida para el barrio, ¿no? Que está demandando. Isla Chica es uno de los barrios que ha tenido mucha actividad económica y es un barrio que se ha venido abajo y está necesitando un balón de oxígeno para volver a resurgir. Tenemos el antiguo hospital Manuel Lois, que también es otra zona. En definitiva, urbanísticamente la ciudad ahora mismo está paralizada porque el señor Pedro Rodríguez ha ido metiéndose en charcos y creando problemas donde no los había. Y a un alcalde lo que se le pide son soluciones, no problemas, y él ha sido un especialista en crear problemas. Yo creo que la ciudad está demandando un cambio. Yo el otro día veía imágenes en televisión con motivo del Puente de la Inmaculada y de la Constitución de ciudades de Andalucía y de España repletas de vida, repletas de alegría, repletas de gente en sus calles. Veía imágenes de Sevilla donde el tranvía ni siquiera podía avanzar. Málaga también con una alumbrada de Navidad extraordinario y sus calles llenas de gente. Madrid, Barcelona, en definitiva, muchísimas ciudades, ¿no? donde había una alegría que aquí en Huelva no la hay. Aquí en Huelva, recuerdo el día de la procesión de la Inmaculada, el día 8 de diciembre, yo procesioné, como bien sabes, porque estuvimos hablando por la radio. Las personas que iban a mi lado en la procesión me decían que qué pena la imagen que daba Huelva, el aspecto que tenía, la tristeza, las calles vacías, las calles solitarias. Yo creo que Huelva necesita un cambio, necesita una nueva oportunidad, necesita una nueva ilusión, necesita tener, creer en un futuro, creer en algo. Yo creo que ese futuro no pasa por Pedro Rodríguez, que sin duda hay que agradecerle el servicio que ha prestado, pero yo creo que Pedro Rodríguez forma parte del pasado, pero no forma parte del futuro ni de la solución de Huelva. Yo creo que Huelva tiene que abrir, pasar página y abrir una nueva etapa, y tiene que pensar en grande y ser ambiciosa. No podemos tener complejos. Somos una ciudad con muchísimas posibilidades. Tenemos el puerto, que como bien has dicho, es un motor económico, no solo de la ciudad, sino de la provincia. Representa entre el 6 y el 8% del PIB provincial. Tenemos ahora mismo una industria que ha sido referencia para este país, que ha creado mucho empleo y mucho empleo de calidad, que nos ha situado en los primeros puestos en como zona industrial de España, y tenemos que saber qué queremos hacer con la industria, si queremos que siga formando parte de nuestro tejido productivo, parte de nuestra realidad, que siga creando empleo o no. En definitiva, el turismo, como hablábamos antes, ¿qué vamos a hacer con el turismo? ¿Lo vamos a incorporar? ¿No lo vamos a incorporar? Urbanísticamente también tenemos que diseñar la ciudad que queremos para el futuro. Huelva a día de hoy tiene muchos retos, muchas asignaturas pendientes a las que el señor Pedro Rodríguez no ha sabido dar respuesta. Ha ido dejando los problemas, dejándolos a un lado, y ahora mismo Huelva necesita dar respuesta a todos esos problemas para crecer, para dar un salto de calidad, porque Huelva es una provincia que tiene todas las condiciones para estar en primera línea, por calidad de vida, por ubicación estratégica privilegiada, por el entorno que tenemos, con un paraje natural en nuestro término municipal, por los Cabezos, por la ría, por la cercanía de las playas, por la cercanía de la sierra, por la cercanía de Sevilla. Huelva tiene muchísimo potencial y tenemos que aprovechar todo eso y convertirlo en riqueza y en puestos de trabajo. Ese es el reto que tenemos.
Bueno, pues ya que estamos en este mes de diciembre, ¿verdad? Son muchos los belenes también, belenes solidarios además que se ponen en marcha por diferentes puntos de toda la ciudad. Incluso, bueno, sabemos que hasta en distintas hermandades, ¿no? Hasta en el Consejo de Hermandades hay uno precioso con diferentes escenas. Es importante también darle vida, dando ese paseo por la ciudad, aunque sea con las familias, y visitar, ¿verdad? Son dignos de visitar.
Efectivamente, porque al final lo que está pasando, Menchu, que la sociedad civil, que los colectivos, que la ciudadanía está ocupando el papel que el ayuntamiento ha dejado de ocupar. El ayuntamiento ha dejado huecos vacíos y esos huecos lo está ocupando la ciudadanía, la sociedad civil, y hay que darles las gracias, hay que reconocer el trabajo que están haciendo. Porque en cualquier ciudad un ayuntamiento tiene una presencia, tiene un liderazgo. Aquí nuestro ayuntamiento, como digo, es un cero a la izquierda. No funciona, lamentablemente. Y hay que agradecer a colectivos como el Consejo de Hermandades, que el otro día estuve acompañando a Gabriel Cruz en la inauguración del Belén Solidario que tienen abierto en la calle Méndez Núñez, en la que fue durante un tiempo tienda oficial del Recre. Allí han abierto un Belén Solidario hecho con Barbies, con Ken, con Action Man, en definitiva con muñecos que los niños y niñas de Huelva saben perfectamente de lo que estamos hablando. Han hecho un Belén que nos decían los representantes del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, que es tan solo el 40% de lo que podían haber montado por falta de espacio, pero que es un Belén Solidario que aportando un euro por entrar, se colabora también con una buena obra social. Pero son muchas las hermandades que están montando belenes que le dan vida a nuestra ciudad, hermandades y otras entidades e instituciones, por supuesto. La Diputación también va dentro de unos días a inaugurar su Belén. Ayer yo me pasaba por la Capilla del Calvario, que también tiene ya inaugurado su Belén. La Esperanza, sé que también ha montado un Belén. Hoy creo que leía que se inauguraba en la Casa Colón dos belenes de otras dos hermandades de Semana Santa. Esto demuestra también el peso que tiene la Semana Santa y las hermandades en nuestra ciudad, y cómo en cualquier momento del año se hacen presentes, no solo en Semana Santa, sino que realizan una magnífica labor durante los 365 días del año, y lo están demostrando ahora también durante la Navidad, una fecha también señalada para el barrio de la Hispanidad.
Pues muchísimas gracias, Alejandro. Nos hemos quedado ya sin tiempo, incluso hemos cogido un poquito de más, ya que estaba Juan Infante distraído y nos permite también utilizar los micrófonos para informar a todos los oyentes de lo que ocurre aquí en nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias por venir, por tu visita, y continuaremos informando.
Yo encantado. Gracias a vosotros, porque como siempre que tengo la oportunidad de hablar a través de Hispania Radio, siempre lo digo, me encuentro muy a gusto, entre otras cosas porque, bueno, por vuestra cercanía, por vuestra amabilidad, pero también porque es una manera de reconocer el trabajo que hacéis, que es un trabajo extraordinario. Estáis en todos sitios, no solo sois una radio de barrio, sois una radio de ciudad. La última vez que hablamos fue con motivo de la procesión de la Inmaculada. Estáis en los momentos importantes de Huelva, y yo creo que es importante que la gente de la Hispanidad se sienta orgullosa de su radio y sepa lo que estáis haciendo, no solo por la Hispanidad, sino por Huelva.
Muchísimas gracias, eso es lo que pretendemos, que al final el trabajo luzca como cualquier colectivo que lo hace, además de mucho corazón. Muchísimas gracias, como digo, Alejandro, y muchísimas gracias a todos los oyentes. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.